Y a mí en particular sí me ha tocado cuando empiezo a hacer code reviews o pair programming, veo problemas que luego digo, no, o sea, esto a futuro va a causar esto. O sea, es obvio porque a mí ya me pasó. Entonces, ya en lugar de que él le tenga que pasar para que aprenda, le puedes explicar, mira, a futuro, esta forma que estás haciendo esta característica nos puede traer problemas por esto, esto y esto. Entonces, pues ya es un conocimiento que se adquiere más rápido. Es lo que es la segunda parte. No es solo darle valor al código, mantenerlo, sino a ayudar a crecer a tu equipo. Creo que esa es una parte muy importante que a veces se deja porque se ve más bien así como un proceso de validación, pero no como un proceso de crecimiento grupal.
Cada que termina una reunión de comunidad, le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio. Estás en el After de Codecrafters, el podcast de la comunidad.
Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Codecrafters Afters, episodio número 12. El día de hoy vamos a platicar sobre Code Reviews. En español sería revisiones de código. Es un episodio diferente a los anteriores que hemos tenido porque es la primera vez que no nos acompaña nuestro buen amigo Chuy Lerma. Pero bueno. Pero no se preocupen porque tenemos aquí a nuestro compañero Mike Salazar. ¿Qué onda, Mike? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás?
Kaffer, muy bien. ¿Y tú? Yo estoy por acá, pues, como siempre, encerrado desde hace varios meses, pero no hay mucho que decir, la verdad. Mucha monotonía del día a día.
Ni modo, no hay de otra ahorita. Y tenemos un gran invitado el día de hoy, mi amigo y compañero de trabajo, Antonio Ortiz, alias el Tony. Arquitecto de software y verdugo de malas prácticas dentro del equipo de desarrollo de Lagersoft. ¿Qué onda, Tony? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues se hace lo que se puede, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. No, pues bienvenido, Tony. Pues vamos entrando directo al tema. ¿Qué te parece? Creo
Oye,
que...
Pero vamos a hacer tontito. Hey, Tony, antes de seguir avanzando, yo quisiera, digo... Sé que Fer y tú ya se conocen a lo mejor desde hace tiempo, pero yo quisiera como también para que los demás te conozcan. Tú eres arquitecto de software, ya tienes, ¿cuánto tiempo tienes desarrollando software? ¿Eres de aquí de Monterrey? ¿No eres de Monterrey? No sé si nos puedas platicar así como un poquito de tu trayectoria.
Vale, pues mira, yo soy de Morelia, Michoacán. Ya tengo profesionalmente más de 10 años programando, pero incluso desde antes pues ya hacía algunos pininos. En particular, a mí me gustó mucho la programación porque pues, vengo de una familia relativamente humilde. Entonces, la computadora y la programación fueron las que me abrieron muchas puertas. Entonces, me aprendí a encariñar mucho con ella. Y en particular, tuve un maestro que siempre habló de código elegante. Entonces, de ahí empezó mucho mi pasión por no solo programar, sino hacer código, digamos, bonito. Lo que con los años me ha cambiado es la definición de bonito. Antes yo pensaba que hacer un código corto o muy conciso o ultra eficiente, pues era un código bonito. Y la verdad es que no. Creo que con los años he entendido que un código bonito es un código que hace lo que debe hacer, no más, y es fácil de entender y mantener o cambiar. Entonces, en base a eso, estoy enfocado más en backend y sobre todo en temas de arquitectura, pues me empecé a interesar mucho desde hace como unos 8 años para acá. Que es que he estado tratando pues, de leer algunos libros, seguir algunos en Twitter, ver videos y todo ese tipo de cosas pues para aprender en particular de arquitectura.
Muy bien, Tony. Gracias por tocar este punto, Mike. Precisamente invitamos a Tony en este tema porque en la empresa es de las personas que más nos ayudan con la revisión de código y buenas prácticas dentro de lo que cabe en el ecosistema de software, ¿no? ¿Qué te parece si... en una oración o un par de oraciones nos dices cuál sería tu definición de un code review?
Pues creo que lo más simple que podríamos decir es simplemente agregar un par de ojos extra o una persona distinta a la que realizó el código, que revisa código para mejorarlo. O sea, es lo básico.
Ok. Fíjate que yo estuve leyendo un poco, viendo varias definiciones y armé una.
A ver.
Está un poquito larga, ¿no? Tomen sus palomitas. Dice, yo lo definiría como proceso en el que una o varias personas revisan a nivel de código la implementación de un cambio o funcionalidad de software para validar su calidad y alineación con la cultura del equipo, además de detectar posibles fallos con anticipación y reducir el impacto de deuda técnica. ¡Boom! Fernando Flores, 2020. ¿Qué les parece? Un poco extensa, ¿no? Pero traté de abarcar lo que estuve leyendo de varias definiciones.
Yo creo que está muy bien, pero faltaría agregar la parte de aprendizaje también mucho del pair programming, sobre todo cuando se hace con juniors o con gente que no conoce tanto, pues es enseñarles ciertas buenas prácticas o experiencias que uno tiene pues en su tiempo programando, ¿no? Más tiempo.
Ok, buen punto. Oye, Tony, y sabemos que puede haber varios tipos o estrategias de code review. Se puede considerar code review a modo de pair programming, en vivo, junto con a un lado de la persona. También se puede decir que hay estrategias de code reviews más, se podría decir, formales, más burocráticas, donde se requiere documentación y establecer los pasos, ¿no? Pero vamos a delimitarlo a lo que es el code review en sí, a lo que es la revisión de código, por ejemplo, en un flujo de un proyecto que usa algún control de versiones. ¿Cuál dirías tú que serían los pasos para revisar un código?
Pues, primero que nada, saber lo que vas a revisar. O sea, me refiero a la funcionalidad. No solo es como que te pasen un código y vas a ver qué está bien y qué está mal. Entonces, primero que nada, tienes que entender la característica y la característica en el concepto general. ¿Qué significa no solo para ese feature en particular, sino para todo el sistema? A partir de ahí, también es pues entender un poco la capacitación de la persona con la que se va a hacer el review. ¿Qué tan importante es lo que se está haciendo o no? Porque también podemos caer en optimización prematura, o quizá querer acomodar mucho un código o hacerlo muy, muy dinámico cuando no se necesita. Entonces es entender eso y también, sobre todo, algo que yo encuentro muy difícil, encontrar un poco el balance entre las políticas que uno tiene como empresa y dejarle la libertad a los programadores para que ellos crezcan en su personalidad, en su manera de programar. Tampoco se trata de alinearlos y de que tengan que hacer las cosas tal cual. Yo, por ejemplo, me he topado con algunas cosas que quizá no me termina de gustar cómo lo hacen, pero si no hay una razón fuera de estética o de que sea más claro, pues no hay por qué forzarlos a como uno piensa, ¿no? Y hablar, ¿no?, también un poco de liderazgo y crear líderes, pues también hay que darles la confianza, ¿no? No puedes nada más pasar un checklist y decir así exactamente cómo quieres que programen, porque pues queremos gente dinámica y que aprende, no nada más que sigue órdenes.
Claro, claro. Me llama la atención el concepto que mencionaste de optimización prematura, porque creo que puede ser algo preocupante o confuso. ¿Qué tan exhaustivo puede ser al momento de buscar optimizaciones en un código? ¿Hasta qué nivel llegar? ¿Verdad? ¿Es a lo que te refieres?
Así es. Yo trato de pensar mucho el 80-20, la regla de oro, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo, el 80% del tiempo se va a usar el 20% de tu software. Entonces, concéntrate en que ese 20% funcione bien, no tanto que sea lo ultra eficiente, que funcione bien, cubra lo que te da, cuida mucho ese 20%. Lo demás puedes dar un poco más de libertad, un poco más de movimiento en cuanto al código y las costumbres.
Oye, y antes de entrar a factores a evaluar de código, que es algo que me gustaría profundizar, me gustaría que nos ayudes a complementar con tu experiencia cómo beneficia a un proyecto, una empresa o un equipo el hacer code reviews regularmente.
Pues creo que la mejor son dos. Una es reduces el factor del autobús, que es básicamente, ¿no? Si ¿cuántas personas tienes que conocen una característica? Si te enfocas a que ciertas personas desarrollen ciertas partes y luego esas personas las desarrolla un buzo menos trágico, ¿no? Digamos, se van a otra empresa o lo que sea, ¿qué tanto te pesa? ¿Tienes alguien que pueda compensar o tiene que volver a aprender todo? Creo que ese es uno de los principales, reducir ese factor, crear un conocimiento más general del sistema, no solo islas de conocimiento. Y la otra, pues sí, obviamente mantener un poco la línea o la cultura que trae la organización en cuanto a programación, en cuanto a cómo, más que cómo hace el algoritmo en sí, yo me trataría de fijar en cómo acomoda las clases, la estructura que genera, porque es lo que a final de cuentas después vamos a tener que llegar a modificar si hay un cambio en la característica.
Okay. Fíjate que ahí está interesante el tema, porque hasta qué punto quien está revisando el código es como que tienes que tener la cabeza muy centrada en el sentido de que hasta qué punto te dejas llevar por lo que a ti te gusta, por lo que tú hubieras hecho en ese momento, y dejar que el desarrollador también fluya, ¿no?
Así es, también hay que considerar mucho que conforme tienes que dejarlos aprender y tienes que poner ciertas políticas, creo que es la mejor defensa de entrada, tratar de automatizar lo más posible, de por ejemplo, todo lo que es estándar de código, ¿no? Que si es camel case, Pascal case, que si son tabs o espacios, e incluso reglas luego un poco más complejas que muchos no consideran, como que no haya más de un salto de línea, por ejemplo, en el código, uh-huh, para separar. Todo eso lo puedes automatizar. Entonces, si se puede, se debe de buscar para de entrada quitar esa carga del que revisa código, porque también es muy pesado lo que empieces a revisar y ya de entrada tienes que empezar a corregir sintaxis y todo eso. Se pierde el review en simplemente estandarizar el código y no ver el contenido del código. Exacto. Eso creo que es muy importante. Y a partir de ahí, pues sí, ya entran muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo mucho problema nombrando las cosas. Creo que es de lo más difícil que hace uno como programador.
Sí.
En cuanto a que tiene que ser entendible no solo para ti, sino para más gente, o para ti 1 o 2 años después o unos meses después, tiene que ser muy claro los nombres. Entonces, sobre todo cuando son desarrolladores que están desarrollando en aislamiento, o sea, su característica y nada más, y no tienen esa visión, pueden dejar nombres más cortos o no tan comprensivos en el ámbito general del proyecto. Entonces ahí sí ya va a entrar una lucha un poco personal de hasta dónde le dices, tienes que nombrarlos de esta manera, pero pues tampoco les puedes ir diciendo, hazme la clase tal, tal, tal y tal. Porque sí, la idea es darles problemas y que ellos te den soluciones, no decirles cómo hacer todo.
Claro.
Entonces ahí creo... dime.
No, adelante, continúa.
No, dime.
Ok, sí, yo quería... Me acordé de un punto que nos ha pasado cuando se trata de tener procesos. Por ejemplo, el code review como proceso para hacer un release. Digamos que tú quieres poner procesos en tu flujo de trabajo de que esto no sale a producción hasta que pase por code review. ¿Qué opinas del code review como proceso para liberación de software?
Pues por mí debería ser estándar. Claro, el problema sí es que pues siempre hay la pelea, ¿no?, entre administración y desarrollo, que pues van a tratar, como sí requiere más tiempo y generalmente pues vas a poner a gente con experiencia revisando código. Entonces pues muchos te van a decir, oye, es que pues, le estoy pagando al desarrollador senior tanto y en lugar de tenerlo programando, lo tengo leyendo código, ¿qué onda? Creo que ahí pues también se trata de cambiar la cultura de la organización y que entiendan que aparte es una capacitación, es ayudar al desarrollador a que se vuelva igual de productivo o más que tú. Es ahorrarle todo el paso tan doloroso que tú hiciste para aprender todo eso, pues es tratar de comunicarlo de una manera más eficiente hacia las otras personas. Y a mí en particular sí me ha tocado cuando empiezo a hacer code reviews o pair programming, veo problemas que luego digo, no, o sea, esto a futuro va a causar esto, o sea, es obvio porque a mí ya me pasó. Entonces ya en lugar de que le tenga que pasar para que aprenda, le puedes explicar, mira, a futuro esta forma que estás haciendo esta característica nos puede traer problemas por esto, esto y esto. Entonces pues ya es un conocimiento que se adquiere más rápido, es lo que es la segunda parte, no es solo darle valor al código, mantenerlo, sino a ayudar a crecer a tu equipo. Creo que esa es una parte muy importante que a veces se deja porque se ve más bien así como un proceso de validación, pero no como un proceso de crecimiento grupal.
Okay, muy bien. ¿Qué te parece si entramos a los factores o aspectos que evalúas al momento de entrar en acción, hacer un code review? Hablemos, por ejemplo, de funcionalidad.
Ok. Creo que ahí sí hay que revisar más o menos todo en conjunto e individual, porque igual la funcionalidad, más que me voy a fijar que funcione y que no haga procesos de más. El cómo lo hace, pues ya eres más permisivo. Si decidió hacer, no sé, un array o un list o un y realmente no afecta tanto el procesamiento, pues no hay problema. Si, por ejemplo, si es una lista de 10 elementos normalmente en el proceso, pues lo que use no tiene por qué importarte. Le das esa libertad al desarrollador. Sin embargo, lo que sí tienes que fijarte es todo lo que dé de cara afuera el código. De entrada, por ejemplo, se mezcla con el dry. Si una clase no aplica el dry, se complica hacer el code review porque no voy a revisar una sola cosa, voy a tener que estar revisando varias. Entonces, ok, tiene funcionalidad, pero ¿cómo acomodas esa funcionalidad? Me importa un poco más, ¿no? O sea, se supone que hiciste test, que tienes controlado y que la funcionalidad se hace. Entonces, vamos a ver cómo se hace, más que nada. Sería la idea. O sea, sí es importante la funcionalidad, pero debería de quedar cubierta más que nada, ya sea en unit testing, integration testing o cualquier otra manera. Ya lo que vamos a revisar es el cómo se hace y que se haga bien.
Ahorita mencionaste que era importante los nombres. Por ejemplo, aquí esto entra en la legibilidad del código, ¿verdad?
En la legibilidad y combinado mucho con los principios de diseño. Pero sí, todo va a la legibilidad. Recordemos que el código se escribe una vez, pero se reescribe cientos. Y viéndolo desde un punto de vista de negocios, cada línea de código que escribes, pues es cara, porque es una línea que puede fallar, es una línea que se tiene que leer cada cuadra que se va a hacer un cambio, es una línea que hay que mantener. Entonces, hay que hacerlo lo más simple posible. Es lo que yo me trato de fijar más que nada en los code reviews, que el código que se hace sea claro para alguien que fuera externo al proyecto. Que sigan sobre todo la ley de Conway, que es básicamente que una organización que hace sistemas, esos sistemas tienen que igualar las estructuras de comunicación que tiene la organización para permitir el crecimiento del sistema con la organización. Entonces, creo que eso es de lo más importante que hay que cuidar un poquito en esas revisiones, más que los detallitos de funcionalidad, que la estructura general siga acomodándose al gran plan de la organización, a todo el sistema en general y al futuro que se espera lograr. Tratar de apuntar un poquito para allá la organización de ese código. Ahí es donde sí le puedes decir un poquito a quien le revisas, oye, piensa que a futuro está el plan o tenemos la meta, el director quiere meter este otro tipo de compra y aunque ahorita vamos a aplicar Yagni y no lo vamos a meter, vamos a dejar una estructura que el día de mañana sea fácil agregarla. Ese tipo de detallitos sí se pueden hablar cuando se hacen la revisión y creo que son revisiones muy buenas, un poco más lentas, pero muy buenas porque son las que más mantienen la deuda técnica a raya.
Ahorita que platicabas un poquito sobre el tema de liberación y versus administración, yo me he topado mucho con esto. Siempre es un tema que el code review sea un cuello de botella. ¿Tú crees o cómo se puede conducir esto o cómo se puede ir suavizando este tema del cuello de la botella?
Pues más que nada experiencias. A nosotros en particular nos ha tocado mucho que empezamos con sistemas chicos que crecen rápido y por un lado pues nos ganamos una muy buena fama de que somos muy rápidos respondiendo y generalmente nuestros clientes pues quedan muy, muy contentos y sorprendidos con nuestra velocidad de respuesta. El problema es que la deuda técnica se acumula y la administración generalmente no lo entiende hasta que pasan los problemas. Y cuando pasan los problemas, en lugar de pensar que fue un proceso continuo de decisiones lo que llevaron a ese error, piensan que fue como que un error de una persona. O sea, a ver, ¿quién hizo este error? ¿No? ¿Quién la regó aquí? Entonces, creo que parte del problema es cambiar la mentalidad y la cultura, sobre todo de la gente externa al desarrollo, que entiendan que el software está la gráfica tan conocida, ¿no? De que ¿qué tanto haces arquitectura o qué tanto empiezas a desarrollar? A principio del proyecto te va a dar mucha velocidad de empezar a desarrollar, pero va a llegar un punto donde se emparejan los dos. Y a partir de ahí te va a salir más caro desarrollar, como lo hiciste hacia el principio, que haber metido arquitectura, y ya no hay vuelta de hoja. O sea, ya que empiezan a subir los costos, es muy difícil regresarlos. Y tú mismo cuéntame de empresas pasadas y así, ¿cuántas no ha tocado que tienen un sistema muy viejito que se le da mantenimiento y de repente agarran al top de los programadores, a 2, 3 programadores que son buenísimos? Y bueno, nosotros vamos a hacer la nueva versión para quitar todo lo legacy y toda esa basura que tenemos y no sé qué. ¿Cuántos proyectos de esos llegan a finalizar? Casi sí, ninguno.
Como el Randy, ¿no? El full stack, el Randy. En el episodio, creo que era el 5, el Chuy se aventó una buena introducción sobre Randy, ¿no? Y generalmente terminan, como dijimos, quemados, cansados, uh-huh, exhaustos, porque pues, por toda esa carga, por tratar de asegurar los tiempos con una cierta calidad, y como dices, ¿no? Al final terminan algo olvidado, ¿no? O simplemente no se llega al objetivo final, ¿verdad?
Entonces, todo eso se tiene que comunicar con sinceridad a la administración, te digo, igual. Cuando empiezan a decir que son cuellos de botella, es que mira, ahorita puede tardar un día más en salir, pero si nos empezamos a saltar ese proceso, quizá en 2 semanas nos demos cuenta que, no sé, quizá era cargo, ¿no? Y que el punto decimal lo estaba poniendo mal y ahora llevamos una semana cobrando mal, ¿no? O un tipo así de detalle. O sea, ya empieza a tener costos para el negocio. O igual lo que nos ha pasado aquí mucho de tenlo en 2 semanas. Y dices, oye, te puedo tener, digamos, lo básico en 2 semanas, pero después necesito tiempo para acomodarlo. Porque después, si me cae otro requerimiento, ya en lugar de poder hacerlo en esas 2 semanas, aunque quiera, ya no voy a poder por la deuda técnica. Me voy a ir a 3, 4 semanas. Y ahí es parte también de, como programador, tienes que aprender a decir no. O sea, no es solo entregarte esta característica, es que el sistema sigue evolucionando y tengo que cuidarlo.
Eso ha sido un reto para mí personalmente también, Tony. Yo que me toca estar también muy de la mano con el lado comercial en varios proyectos. Todo el tema que es code reviews, unit testing, deuda técnica, es muy difícil transmitirles esa información del lado comercial, ¿no? Empieza a importarles hasta que es un poquito o demasiado tarde, hasta que hay una consecuencia. Tony, me gustaría que le platiques un poquito a la gente que nos está escuchando, porque mencionaste algunos principios como Dry, Yagni. ¿Qué les podrías decir respecto a estos principios para que entiendan de lo que estabas hablando?
Híjole, son tantos, pero de entrada que busquen, se llama Venkat Subramanian, es un consultor que ya tiene muchos años, hace muchas pláticas y él en particular me ha gustado mucho cuando habla de código desde la parte de vista del programador. Son varios principios, o sea, dry, don't repeat yourself, básicamente, pues, haz las cosas solo una vez. Yagni, you ain't gonna need it. Keys, keep it simple. Hay muchos otros, hay otros un poco menos conocidos que a mí se me hace raro porque creo que también son muy importantes. Por ejemplo, hay uno que conocen como Slap, el que sea el mismo nivel de abstracción en una clase. Porque luego, por ejemplo, es muy fácil decir, ¿cuándo una clase es grande o cuándo es chica? Vamos a decir que son 100 líneas, 200 líneas, y pones, ¿no?, el tope tal cual. Creo que eso está mal, porque le pierde la posibilidad de crecer al sistema como tiene que tocar. Entonces, más bien, no te fijas qué tan grande o qué tan chica es la clase. Tienes que fijarte que mantenga el mismo nivel de abstracción. Que si estoy hablando de mis reglas de negocio, entra factura, valido factura, aprovisiono con mi tercero, hago cobro con el banco y salgo. Así tiene que estar el método. Si el método dice, valido mi factura y luego me voy a la base de datos, ahí ya estás rompiendo, por ejemplo, el mismo nivel de abstracción, porque estás hablando en la misma clase de tus reglas de negocio y de los detalles de implementación del negocio. Eso lo que hace es que tu conocimiento del negocio, y recuerden que eso es lo que le da el valor a tu sistema, no es el código, es el conocimiento del negocio el que le da el valor al software. tú puedes agarrar el conocimiento de negocio, extraerlo e implementarlo en otro lenguaje, en otro código, y va a seguir teniendo el mismo valor. Entonces, el riesgo es que se empieza a mezclar y te empieza a contaminar ese conocimiento de negocio a ti. Ya no es que conozcas el conocimiento de negocio, sino todas las implicaciones técnicas y detallitos que hay de por medio por el lenguaje o por o las librerías que estés usando. Entonces, también está que las clases tengan un alto nivel de cohesividad, que las clases básicamente hablen de lo mismo, que también tiene que ver mucho con el Slab, que del mismo negocio igual, que hablen de lo mismo. Si voy a hacer un cargo, en esta clase voy a hablar de cargos. Si voy a hacer validaciones, en esta clase voy a hablar de validaciones. Y en particular me he topado mucho, por ejemplo, yo con otro problema que me dicen, bueno, no hago clases muy grandes, pero ahora voy a hacer el montón de clases, ¿no? Ahora me voy a perder navegando entre el mar de clases. Y yo lo que les digo es, prefiero 100 clases que ya no tengo que tocar nunca a una clase que tengo que meterme y buscarle en las 1000 líneas de código la modificación que tengo que hacer. Entonces, también se habla de que las clases sean cerradas para modificación, abiertas para extensión. Es otro de los principios importantes que hay que considerar. Tu código tiene que estar preparado para crecer sin necesidad de estar cambiando las clases. Ahí entra otro, por ejemplo, que es la ley de sustitución del ISCOP, que es para herencia, básicamente. Yo cuando empecé a aprender programación y todo, pues te enseñan programación orientada a objetos y que herencia es bien chida porque tienes polimorfismo y ganas algunas cosas. Y me doy cuenta ahorita más grande que realmente no. De hecho, la herencia causa muchos problemas en los sistemas porque no aplican la ley de sustitución del ISCOP, que es cuando voy a hacer que una clase herede la otra, es porque la clase hija se puede sustituir por la padre en cualquier lugar del código. Y muchos más bien agarran herencia de que, ay, pues tengo 5 métodos que se parecen y uno diferente, pues heredo y aviento todo a la padre y nomás pongo estas en las hijas. Creo que en lo personal las hemos empezado a aplicar, al menos aquí en los sistemas que tenemos, que nos cambian los flujos. Tenemos varios países y los cambios se han empezado a ser más sencillos porque van sobre la lógica de negocio y no sobre los detalles técnicos que aplican.
Sí. No, y aparte que el aplicar estas prácticas y de estos principios que mencionas, como el open close, pues es algo que te lleva, es como hilarte en una serie de cosas buenas, porque luego esto a su vez te facilita más un tema de integración continua cuando estás haciendo un merge entre feature branch o yo qué sé. O sea, el no estar compitiendo contra el código del otro en el sentido de que luego vaya a afectar el flujo de mi integración es algo que te lleva a algo bueno, ¿no? Entonces, el que haya alguien que se esté asegurando de que se lleve esta línea, pues va beneficiando en sí a todo el equipo completo, ¿no?
Estaba pensando algunas preguntas de temas más controversiales, como por ejemplo, ¿qué opinas, Tony, de comentarios en el código?
Son el diablo, nah. Pues igual hay que detectar, ¿no? Si el comentario te dice qué hace el código, va mal. Porque el código te debería de decir qué hace el código.
De acuerdo.
Pero sí puede haber comentarios que expliquen el por qué. Se hace esto así porque es un requerimiento de negocio, ¿no? Para que la gente no diga, ay, esto no tiene sentido, me lo salto. O ese tipo de comentarios los hago totalmente válidos. Otros comentarios que, por ejemplo, son un foco rojo luego es cuando tienes una clase muy grande y ponen comentarios para separar. Aquí válido. Lo abajo ponen. Aquí mando llamar los servicios. Y ahí es lo que les digo. O sea, ya lo estás haciendo. Ahora imagínate que te piden, no sé, validar dos cosas distintas. ¿Vas a meterlo hasta arriba donde pusiste tú lo de validación o se te va y lo pones al final? Entonces, algo peor que un comentario desactualizado es un comentario que miente. Entonces, para evitar eso, ¿sabes qué? En lugar de poner esos comentarios, sepáralo en métodos. Para eso son los métodos. Pues se puede crear privado, es de acceso a solo esta clase, y sepáralo para allá. Así el nombre va amarrado a la funcionalidad y le da el sentido, ¿no? Y te evitas esos comentarios. Entonces, sí estoy de acuerdo, y aquí en la organización pues tenemos mucho contra, pero tratamos de evitar, ¿no? En la medida de lo posible comentarios. pero sí valido que pueden existir bajo ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo explicando por qué es de cosas que no son naturales de pensar.
Se me viene a la mente casos de uso de comentarios para tal vez una fórmula matemática que no puedes entender a simple vista por qué es así, o por ejemplo, que el mismo código no haga sentido a simple vista y necesites explicar, por ejemplo, es que en esta versión de este framework no se soporta tal, 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 o este proveedor de la nube te limita tal, 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 y por eso se hizo así. ¿Me explico?
Sí, e incluso cuando haces código listo, porque yo, por ejemplo, igual creo que el código listo es malo, debes de preocuparte porque sea claro. Entonces, si yo veo código listo, tipo de funciones raras que para ahorrarnos una línea de código o ese tipo de cosas, yo sí las considero una mala práctica porque restan a la legibilidad del código. Pero si, por ejemplo, no sé, estamos en una parte crítica, como te digo, de ese 20% de sistema que se usa el 80% del tiempo, y este cambio de código listo nos ahorra 1% de procesamiento, que en el acumulado pues, va a ser bastante, entonces ponle un comentario de que hace esto, porque es un código listo que no se entiende como dices a simple vista, y va, lo pasamos.
¿Ibas a decir algo ahorita, Mike? Sí,
No, iba a comentar como la referencia esta, no recuerdo ahorita dónde el libro, pero es como los chistes, ¿no? Si tienes luego que contar el chiste, pues ya no tiene chiste, ¿no? Igual pasa sí. Con el código, o sea, el código, el momento que tú te sientas enfrente a leer las líneas de código, el código habla por la misma funcionalidad del sistema. Si luego tienes que explicarlo todo dentro de comentarios, pues algo de tu código está mal o algo de tu código está raro, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no deba de haber una documentación, un documento por aparte, por separado. Donde yo sí creo que a veces es bueno agregar pequeños comentarios, es lo mismo que ahorita ya dijo Tony, pequeñas o de pronto una línea que pudiera ser muy debatible de por qué se hizo así, ¿no? O sea, a lo mejor alguien escribe una instrucción y hay 3 o 4 formas de hacerse, pero en ese momento esa persona dio en el clavo de que tenía que ser así por X o Y razón, y entonces ahí hace un comentario, ¿no? Se puso esto por X o Y Z y una referencia con un link a algo, o yo qué sé, ¿no? Pero algo muy puntual, ¿no? Luego también yo me he topado en algunos lugares donde he trabajado, donde al inicio de cada archivo ponen una serie de líneas con autor, fecha de última modificación, no. Y como si fueran metadatos, ¿no? El archivo. Y yo a veces me he quedado pensando, pues para eso es Git, ¿no? O sea, para eso es el mismo repositorio, o yo qué sé, ¿no? O sea,
creo que ahí entra un tema que igual ahí yo lo saqué por Venkat, una frase que me gusta mucho de él que dice que hay que tener mucho cuidado de no confundir lo simple con lo familiar. A mí me tocó en el contexto de programación funcional, por ejemplo, porque yo cuando empecé a ver programación funcional digo, es que ¿para qué hicieron esto? Están locos, no lo entiendo, ¿no? Entonces tú te sigues con tus ciclos for y piensas que es más simple porque mira, aquí está el for y aquí se ve claro lo que estoy haciendo. Pero la verdad es que la programación funcional es más simple. No es cuestión de opiniones, es la realidad. Algorítmicamente, por cómo se acomoda el código, es más simple. El problema es que como venimos de esa escuela de programación orientada a objetos y lo tenemos tan arraigado, confundimos esa familiaridad con la programación declarativa contra la simpleza que puede ofrecer la programación funcional porque tiene una curva de aprendizaje un poco difícil. Entonces creo que ahí sí como es igual, ¿no? En los tiempos antes de Git, que era SVN o Microsoft Teams antes de que se modernizaran, pues sí era necesario, ¿no? Para tener un poquito de track. Ya no es necesario. ¿Por qué lo siguen haciendo? Yo digo que es pues el poder de la costumbre, ¿no?
Oye, Tony, y hablando de hacer un code review, ¿algún otro tema que crees que valga la pena mencionar ahorita en cuanto a puntos de evaluación de código como seguridad, documentación, patrones de diseño? ¿Qué más te gustaría agregar en puntos de evaluación?
Pues creo que es que siga los preceptos o definiciones de la organización, que sea claro y que se preste, te digo, al concepto de lo mayor del sistema, de lo que vaya a evolucionar. Ya dependerá mucho de si es una característica, si es un bug fix, si es una característica grande, si es delicada, qué tanto te vas a concentrar en cada uno de los puntos. En particular, yo espero que en el review, si bien pueden salir notas de cómo usar mejor alguna librería o cómo evitar líneas de código o así, creo que el enfoque tiene que ser en mantener la estructura general del sistema para mantener la mantenibilidad. Y creo que tiene que ser de lo más importante que se tiene que cuidar. Te digo, si dentro de la clase lo hacen del método, se hace de una o de otra manera, no me preocupa tanto mientras la estructura siga de acuerdo a la organización. Creo que eso es de lo que más hay que cuidar, sobre todo ya con la automatización que hay tanto con linters y todo ese tipo de cosas, se quitan muchos detallitos. Entonces es la estructura la que tenemos que cuidar mucho con los reviews, que se mantenga esa lógica estructural, que si alguien entra le puedas decir, pues más o menos en esto nos basamos, y encuentre esa estructura en las diferentes características del sistema.
Muy bien. Y ahorita que mencionaste que te puedes apoyar con herramientas. ¿Hay herramientas que tú podrías recomendar a la gente?
Ahí sí va a estar en chido porque depende mucho de las herramientas que estés usando.
Puedes decir marcas sin problema.
Por ejemplo, nosotros ahorita con C# tenemos el StyleCop y el Roslyn, que es el básico, el oficial de Microsoft. Uh-huh. El problema de Roslyn es que no se fijen tantos detallitos de repente como el StyleCop, entonces a veces los usan en complemento. Aparte, pues digo, ya está Sonar o están los linters que preformatean el código cuando se hacen los commits, por ejemplo, también eso quita muchos problemas de indentación, de espacios contra tabs, de todas esas herramientas, pues son muy, muy válidas y dependen mucho de lenguaje. En JavaScript tenían JSLint hasta hace poquito, que ahorita creo que está tomando un poquito más de fuerza el SLint. Ahí discúlpenme, estoy más en backend que en front, pero pues sí estoy al pendiente. PHP sí, no conozco ninguna. Que Dios los agarre confesados.
Fíjate que tampoco me suena uno de PHP.
Y yo en particular, la verdad, sí me gustan mucho las herramientas de JetBrains, sea el Rider con C# o sea IntelliJ. Todo lo de Code Inspection sí ayuda de repente a agarrar ciertos detallitos. Obviamente, pues no es bala de plata, ¿no? Hay cosas que agarra que no hay por qué cambiar. Igualmente hay cosas que, sobre todo, te digo, en la parte de diseño, pues es lo que ninguna herramienta te va a poder agarrar.
Muy bien. Oye, pasando a temas, Tony, un poquito menos técnico, ya al momento de terminar un code review y querer dar retroalimentación a una persona, ya hablamos en otros episodios sobre el tema de comunicación. ¿Cómo haces un trato, pues, efectivo con la persona que le revisaste su código para mantener, pues, una buena relación y una buena recepción del mensaje? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí?
Pues de entrada, mucho respeto, ¿no? Siempre por los desarrolladores, así sea alguien que entra o alguien que ya conoce mucho. Siempre respeto. Tratar de controlar los nervios cuando uno es al que le están revisando, o si estás revisando a alguien que consideras como que en un nivel más alto que tú, pues controlar los nervios. No pasa nada, somos humanos y todos podemos aprender y todos nos podemos equivocar. La otra que siempre trato, si es un error muy obvio, pues quizás sí lo digas directo, pero generalmente más bien tratas de platicar la situación que podría generar ese error y tratas de que la persona llegue a la conclusión de la enseñanza que tú esperas. O sea, no les dices, no, esto está mal porque mañana yo voy a querer meter esto y no voy a poder. Sino les dices, oye, imagínate que nos seguimos así, pero el jefe de la empresa está empujando otra característica que muy probablemente va a entrar después. ¿Cómo la meteríamos aquí? Como lo estás organizando ahorita, no hay yo dónde entraría, ¿no? ¿Cómo ves tú? Y entonces ya empiezan a pensar ellos, a ver, no, pues quizás si mando esto para acá y ya más o menos los tratas de llevar de la mano, e incluso a veces te pueden dar buenas sorpresas, porque pues tú esperas que se paren de cierta manera, y cuando empiezan a pensar en el problema, quizá te den otra capa que no habías considerado, que sea mejor, o quizá puedas mixiarlos, combinar los dos formas que esperabas, y salen mejores cosas. Entonces, siempre hacerlos participar. Siempre, te digo, llevarlos a que ellos lleven la conclusión, no regañarlos. Y tener cuidado en los detalles. Yo, por ejemplo, antes era muy directo. Tuve amigos que nos apoyábamos o nos motivábamos tirándonos carrilla, ¿no? De, ¡ay, mi sistema hace más cosas que el tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¿No? Y nosotros, ¡no, pues ahora el mío va a hacer más! Y así nos motivábamos y sabíamos que era en broma y todo. Pero pues llegas a una organización y le dices a una persona eso y puede que la deprimas. Sí. Sobre todo si tú ya estás en una posición de poder y él va llegando. Entonces, tienes que ir conociendo a la gente, perdón, y adaptándote a esa forma de ser poco a poco, empezando mucho con esa manera y esos detallitos. Un detalle tan particular que a mí me ha cambiado mucho el pensamiento con un amigo. Antes yo cuando explicaba las cosas, al final decía, ¿sí me entiendes? Y un día mi amigo me dijo, si dices, ¿me entiendes?, me estás diciendo que soy tonto. Pero si dijeras, ¿me explico?, estás haciendo que la culpa de no entender caiga en ti. Entonces, con más confianza puedo decirte sin sentirme yo tonto. Porque no es que yo no entendí, es que tú no te has explicado bien. Entonces, ese tipo de detallitos creo que también son muy importantes considerarlos. Y como programadores o técnicos, pues muchas veces el trato con gente no se nos da tan fácil. Entonces, sí hay que preocuparse por eso. Muy bien, Tony. Sí es parte primordial ahí.
Muy bien, Tony. Muy buenos comentarios. Yo te hice esta pregunta porque sí considero muy, muy importante esta parte. Se da mucho el tema de problemas de comunicación en este tema de code reviews, porque no, a veces no tomas en cuenta que la persona pues tardó horas o días haciendo su trabajo y puede ser muy sensible al momento de la crítica. Entonces, tiene mucho sentido lo que dices. ¿Qué opinas, Mike?
Lo dejé sin palabras.
Sí, pues es un tema, sí. Fíjate, ahorita que dices lo dejé sin palabras, iba a decir justamente eso, pero no que me hayas dejado sin palabras, sino que un code review, no un code review propiamente, pero algo mal dicho pues, en un equipo de trabajo puede dejar sin palabras a alguien. O sea, lo puedes mutear de por vida durante su trayectoria en ese equipo, ¿no? O sea, sí puede, sí puede pasar que tú le digas a alguien de alguna forma o de alguna mala forma y de ahí en adelante esa persona quede como, se inhiba para siempre, ¿no? O sea, que ya no quiera proponer, que ya no quiera estar como proactivo, que ya no quiera opinar, etcétera, ¿no? O sea, sí es un tema delicado que sí necesita mucho trabajo, ¿no? Mucho toque empático de la persona que está haciendo el code review, ¿no?
Sí, es difícil. Yo a la fecha me pongo nervioso cuando la gente me ve programar, por ejemplo, igual cuando revisan mi código, ¿no? Sí. De repente. Pero sí, pues sí. Es con el tiempo quitártelo. Tenemos que entender que aunque generalmente se asocia personas pues muy aisladas que programan, programar es una acción social. Conozco poca gente, por no decir nadie, que puede sacar un sistema complejo él solo. Entonces, sí es muy importante considerar eso. Somos seres sociales y generalmente en los chats se ven las discusiones y se ve que realmente todos tienen opiniones fuertes y todo les gusta. Entonces, nada más es buscar ese canal de comunicación efectivo con la gente que les permita tener confianza a la par que mantener la responsabilidad, porque pues también no podemos ser nada más amigos, hay un trabajo de por medio. Y mantener eso para poder seguir, recuerden que pues parte de revisar código y eso, pues es llevar el control de un equipo o de una característica o de un sistema. Entonces, es de empujarlos a todos, no de irlos empujando así a todos, sino de ir con ellos jalando. Hay que ver el code review como un proceso de mejora continua y de conocimiento, de compartición, más que como una autorización de código, porque exacto, es lo que siento que le mete mucho ese miedo. La idea no es aceptarte o rechazarte tu código, es que aprendas y mejores como programador y quede una buena característica en nuestro sistema.
A lo mejor desde la misma frase, o de, perdón, concepto de revisión de código, la palabra revisión suena autoritaria, ¿no? Voy a entrar aquí medio como estos términos últimamente medio progres y así, cambiemos revisión por empatizar con código. No, pero sí, o sea, sí es un tema. Oye, y yo he leído por ahí en varios lugares que este tema de code review es de alguna forma un pair programming asíncrono. ¿Ustedes coinciden con esta analogía entre pair programming y code review? Y de ahí me llevaría a pensar, ¿ustedes creen que se podría reemplazar un code review por un pair programming y viceversa? ¿Qué piensan de este tema?
Yo sí creo que no. Sí, el feedback inmediato sí es mucho más eficiente y más impactante que el feedback con el tiempo. Y okay, mucho se ve, por ejemplo, en los proyectos open source que siguen el flujo de merge request, generalmente con gente externa a la organización, que tiene que darse esa revisión así tal cual. Se vuelve lento y, por ejemplo, a muchos los desanima, dejan el issue, ¿no? Ya no siguen trabajando en él.
Sí.
En el caso, ¿no?, de los proyectos open source, me ha tocado mucho a mí en particular con GHipster, que lo sigo, son muy estrictos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, de repente, la gente se desanima o deja el feature ya medias o pues ya muévele tú, ¿no? Yo ya te hice.
Sí.
Entonces, pues no puedes reemplazar eso. Lo que sí, ahí sí hay que hacer la distinción, en el pair programming quizá puedes agarrarte un ratito al desarrollador. O sea, puedes llegar, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿cómo lo estás haciendo? Puedes llegar, digamos, en cualquier momento e irte en cualquier momento, ayudarlo en segmentos, en plazos, pero el code review generalmente vas a revisar la característica que hizo completa. Entonces sí creo que es un poquito distinto. Lo ideal sería que pues fuera un poquito de los dos.
Sí, yo definitivamente opino también que no. Son cosas
porque hay muchos... Es que yo...
Adelántame, sí, adelante.
Yo he escuchado... o leído por ahí que en muchos casos en vez de hacer code review se asume con el pair programming. A lo mejor, no sé, contraponerlo así o ponerlo en versus uno contra el otro, no es tan legal, pero no quizás sé si eres... una cosa se pueda reemplazar por la otra.
Claro, si es una característica chica o eres una empresa que ya es, digamos, está más grande y lo que te interesa es la capacitación de nuevos elementos más que desquitar, digamos, a tus desarrolladores más caros, sí podrías hacerte para allá, pero la condición sería esa. El pair programming tendría que ser a lo largo de toda la característica. Es el problema. La mayoría de empresas pues no tiene el tiempo o los recursos, digamos, los programadores para esa tarea. Sería todavía mejor, o sea, sería la compartición más directa e inmediata de conocimiento. Pero sería demasiado costoso para la organización porque le quitaría mucho tiempo a los programadores. Entonces, es donde digo, la mayoría, lo que creo que puede buscar el balance, a menos que ya esté en esos lados, es eso. Una hora de pair programming a la semana, por ejemplo. O sea, no vamos a hacerlo de principio a fin. Voy a llegar en un punto, vamos a trabajar juntos, te voy a dar mi opinión. Y me voy, porque yo tengo que hacer otras cosas. Tú sigue trabajando en la característica. Ahí sí no puedes reemplazar el code review del final. Si tienes los recursos y puedes sentarte con el desarrollador durante todo el desarrollo, adelante. Va a ser todavía mejor y más rápido. Te ahorras el último paso, pero va a ser caro.
Sí.
Voy a tener una pregunta más. ¿Qué opinas de autocode review? ¿Puedes?
No,
es obvio que no puede ser juez y parte, pero claro que es una buena práctica como programador, tú mismo, después de haber terminado, darle una revisión más antes completa, antes de pasar tus cambios a ser revisados por otra persona o pasarlos a que le hagan un antes de mandar un merge request, ¿sí? ¿Qué opinas ¿Qué recomendaciones darías tú como programador a hacer un autocode review?
Creo que sería válido hacer un autocode review de código viejo que tengas para darte cuenta de lo que has aprendido, de costumbres que has cambiado y quizá detectar algunas cosas más que puedas hacer. Hacer la característica y luego al final revisar y decir, creo que no es lo más indicado, más que nada porque el ciclo de desarrollo debería ir acompañado de, por ejemplo, ¿no? Si estás haciendo si estás haciendo el desarrollo por testing, el testing driven development, ya ahí va incluido de que tú haces un test, falla, exacto, haces el código para que sea válido y luego, algo que dejan mucho de más, refactorizas. Uh-huh. Para que sí quede claro. Luego metes el siguiente test, haces que jale como puedas y luego refactorizas. Entonces, si vas siguiendo ese paso, al final no tienes que revisar porque cada paso sí le fuiste dando su revisada. Aunque no hagas test-driven development, tienes que considerar esa parte. Voy a hacer, digamos, esta primera clase o esto, ya que está completa, siéntate y ve más o menos. ¿Está bien? Ok, voy a la que sigue. Acabo la que sigue. Veo la que sigue y cómo se conecta con la anterior. ¿Sigue teniendo sentido? ¿Sigue siendo simple? Ok, me voy con la tercera. Entonces, creo que eso es mucho más eficiente que simplemente llegar al final y hacerte el code review. Y a la vez, creo que sí es mucho más útil, aunque no sea un code review per se, algo muy práctico que puedes hacer es darle tu código a alguien más y nada más dime qué hace y ve cuántas mentadas de madre hace. Depende cuántas de, es que tan bueno es tu código. Me parece esa también es mejor métrica que simplemente porque a final de cuentas tú tienes una manía, tú traes ciertas cosas en la cabeza, tienes ciertas experiencias. Entonces, que el código sea claro para ti no es suficiente, recordemos que es social. Entonces tienes que decirles a los demás, ¿tiene sentido para ti? ¿La terminología que uso es porque en mi experiencia siempre ha sido así o porque de verdad como organización tenemos la misma idea de ese concepto? Y es mucho más, aunque no hay ese proceso formal, creo que sí es más productivo que simplemente revisarte tú mismo.
Muy bien, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. ¿Algún otro comentario que les gustaría agregar? ¿Alguna conclusión?
Pues quizá yo nada más hacer el enfoque de para todos los que hacen pair programming, que se preocupen por aprender un poquito de arquitectura, que es lo más importante que uno puede revisar. Lo que más valor le puede dar al pair programming es eso, mantener una arquitectura buena de tu sistema, más que la función sea eficiente, más que esa organización se mantenga. Y ser humildes con uno mismo, con las demás personas, para enseñar y para aprender. Y pues sí, considerarlo, afirmar con la administración que es algo necesario para mantener la velocidad en el mediano y largo plazo y adelante, ¿no? Y hacer lo más que se pueda e incluso no solo entre senior y junior, sino entre juniors también pueden hacer code reviews o pair programming entre seniors también. Entonces, promover mucho esa cultura va a ayudar mucho a las organizaciones.
Chingón. Muy bien. Mike.
No, pues nada. Agradecerle a Tony por compartirnos por ahí su experiencia, por su tiempo. Está, la verdad, muy interesante. Yo creo que es un tema, sí, delicado en el tema del feedback. Pero bueno, ya con esto que nos platica Tony, yo creo que o si dentro de poco me toca por ahí hacer unos code reviews, que ya tengo mucho que no hago, pues yo creo que le va a sacar bastante jugo a estos consejos, ¿no?
Muy bien. Sí, yo también quería agregar un poquito al revés, que si tú eres una persona a la que actualmente no le hacen code reviews porque no es una práctica en tu equipo o en tu empresa, te invito a que lo promuevas y que pierdas el miedo y te prepares también mentalmente para recibir el feedback. Te les aseguro que van a aprender muchísimo más, ¿no? Ya que rompan esta barrerita del orgullo o el miedo a ser criticado por lo que haces. Entonces, pues damos por finalizado. Tony, muchas gracias. Ha sido un muy buen invitado. Espero te puedas unir nuevamente en un futuro a otro tema.
Cuando quieran. Me encanta platicar código.
Perfecto.
Excelente.
De hecho, bien, estaba nervioso porque mis meros chiles son arquitectura, es lo que amo y estudio y hago. Entonces dije, y codro, yo pues es una partecita, pero sí, aquí andamos, cualquier cosa.
Luego te invitamos a hablar de arquitectura.
Órale.
Bueno, pues gracias a toda la gente que nos está escuchando. Nos vemos nuevamente después en otro episodio de Codecrafter Afters, el podcast de la comunidad.
Saludos.
Saludos. Luego.
Listo.
Pues
bueno.
Ahí me mochas y te pones tú.
Sí, pero no vamos a tener los ratings de siempre, no está chuy.
Vamos a ver, va a ser el mejor episodio. No te creas.